fácil decirlo, bueno, hay que someterlo a un procedimiento, pero el proceso penal dura, el proceso penal es largo. Y el niño se convierte en adolescente o el adolescente se convierte en adulto. Y vienen las medidas cautelares en el medio. Por otra parte, ¿qué va a pasar con la medida cautelar respecto del niño y del adolescente? ¿Qué pasa con la prisión preventiva? No sé si en una de esas no es peor la tienda que el sonido, ¿no? Pero bueno, en fin, esas son las dificultades que tendríamos que resolver en esta rejuridización de responsabilidad del niño o del adolescente. Por cierto que nuestra ley en este sentido no solo es tutelar, sino que es violatoria de garantías constitucionales y es contraria realmente a la Convención. Si uno fuese a aplicar la ley a la letra, el juez puede hacer con el niño menor de 16 años lo que le dé la gana. No queda patria potestad, no, nada. Puede hacer lo que se le ocurra. El interés superior del niño invoca, cada cual entiende el interés superior del niño como se le da la gana, y en consecuencia puede disponer. Y lo más grave es disponer una institucionalización. Tenemos que tener en cuenta que tiene esto, la institucionalización del niño y del adolescente es mucho más grave que la institucionalización del adulto. Si a cualquiera de nosotros nos meten preso, naturalmente vamos a tener un cierto proceso de deterioro institucional. Es inevitable. Toda institución total, entendiendo con institución total aquella en que todo lo que hacemos en la vida libre, que lo hacemos en distintos ámbitos, en una institución total lo realizamos en el mismo ámbito institucional, bueno, toda institución total produce un cierto grado de deterioro. Fundamentalmente en el adulto provoca un deterioro regresivo. Normalmente, bueno, uno se levanta a determinada hora cuando se le da la gana, tiene determinadas actividades. En la institución total se nos regresa a una etapa preadolescente, nos volvemos niños de nuevo. Cuando uno va a una cárcel tiene la impresión de que está viendo una especie de pupilos adultos, ¿no? Hay que levantarse a determinada hora, hay que estar vigilado, hay que trabajar a determinada hora, se ve televisión hasta determinada hora. Es decir, todo lo que más o menos hacíamos autónomamente en la vida libre está regulado, porque pues hay que manejar una masa de personas internadas y tiene que haber un cierto orden, pero eso tiene un efecto. Sin contar con el shock de introducción a la vida institucional también. Pero bueno, si la institucionalización es prolongada, bueno, nos tenemos que insertar en uno de los grupos jerárquicos en que se divide la población interna, se pierde bastante el sentido del espacio al salir, se pierde un poco la dinámica que hay fuera de la institución. Pero bueno, más o menos quedamos un poco golpeados de la cabeza, un poco deteriorados, pero como uno ya tiene su personalidad estructurada, no digo que sea maduro, una vez es verde para toda la cosecha, pero bueno, pero ese efecto es reversible. El niño y el adolescente están en una etapa evolutiva, y la institucionalización marca la etapa evolutiva de una manera afecta mucho más grave que puede afectar a un adulto, de modo que decidir la institucionalización de un niño o de un adolescente implica una seria responsabilidad. Por otra parte, el condicionamiento institucional, cuando uno piensa en la prisión, en la cárcel, a veces es una fábrica de reproducir roles desviados. Realmente si hay un 100% de reincidencia, porque afortunadamente no hay ningún sistema de matricería humana que permita la reproducción automática, pero la verdad que cada tratamiento carcelario da la impresión de ser un enorme esfuerzo para reproducir conducta desviada y quizá para producir desviaciones secundarias más graves que la desviación primaria que motiva la intervención punitiva originaria. El condicionamiento de las llamadas carreras criminales se produce de esa manera. La intervención punitiva condiciona conductas desviadas más graves. Esto que vemos con el adulto, naturalmente con el niño, con el adolescente, resulta mucho más grave. Si uno lo ve desde afuera, puede hasta llegar a pensar que hay un mecanismo de reproducción de clientela. Pero bueno, no es que nadie esté armando el mecanismo de reproducción de clientela, sino que se produce por efecto de los deterioros institucionales. En síntesis, le diría, ha habido varios proyectos de reforma, yo intervino en algunos, no estoy muy seguro que las cosas que haya propuesto sean las mejores. Y no estoy muy seguro por esta distorsión temporal del proceso penal. Es decir, si bien hay que darle garantías procesales al niño y al adolescente, hay que tener cuidado que la perversión real del discurso haga que esta garantía se convierta en una pérdida de garantías a través de una prisión preventiva del niño y del adolescente. Ese es el riesgo que tenemos. ¿Cómo resolvemos la distorsión temporal del proceso penal? Quizás el problema de toda la... El problema de distorsión temporal sea el problema de toda la justicia. No en vano venimos inventando desde hace muchos años recursos rápidos, el habeas corpus, un recurso rápido, por ejemplo, hasta una decisión, pero es en caso de privación de libertad y de resoluciones que no son judiciales, sino administrativas. El amparo, la acción de amparo, un recurso rápido, tan rápido que hoy tenemos amparos que duran 15 años. La deformación que produce, la distorsión temporal del proceso, realmente distorsiona la vigencia del derecho de fondo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien el principio es que al niño hay que darle la misma garantía que tiene el adulto, cuidado que esto no se revierta por la perversión discursiva. En fin, esa es la visión que tengo sobre la ley vigente y la situación en que estamos. Sobre esto se junta naturalmente la publicidad y la estigmatización del adolescente de barrio precario. La argumentación falsa respecto de la incidencia de las infracciones graves de niños y adolescentes. Realmente las... Les dije hace un rato que a nadie le interesan los muertos, ni a nadie le interesa prevenir nada, sino que todo esto es un manejo político directamente. Y a cada uno le interesa cómo lo manipula políticamente, conforme a cada coyuntura. Acá, en toda nuestra región, y no me atrevo a decir en Europa, pero en América Latina no me cabe la menor duda que es así. Es un juego entre justicia, monopolio mediático, políticos, oportunistas, trepadores, políticos asustados, etc. Y le digo que a nadie le interesa lo que pasa, y a nadie le interesa la vida de cada uno de nosotros y protegerla. Porque si le interesara, lo primero que habría que hacer es estudiar qué pasa. Y nadie lo estudia. Lamentablemente, no hay estudios de campo sobre... Se aumenta el delito no existe, claro. El delito es una abstracción que hacemos los penalistas, hacemos la teoría del delito. La vida lo que existe, qué sé yo, son homicidios, son lesiones, son violaciones, son estafas. El delito eso no existe. Entonces, bueno, ¿qué conflictividad la que está aumentando o no? Vamos a ver qué dinámica tiene, vamos a cuantificarla, vamos a ver a qué se debe, vamos a ver qué conflicto base hay, qué situación conflictiva hay, como base, y bueno, ¿cómo se? Y si no conocemos eso, no vamos a prevenir nada. ¿Por qué? Porque no se puede prevenir lo que no se conoce. Y a nadie le interesa conocer, por muchas razones. Entre otras, porque si a alguien le interesara conocer, después habría que hacer una lógica de prevención, y en esa lógica de prevención habría que invertir algún dinero, y el dinero está, el dinero se invierte. Creo que quizá no hay ningún presupuesto más grande que los presupuestos de seguridad.